Bienvenido a El Microscopio, una vez más, doctor Luis Figueroa Montes. Hoy para hablar de marcadores para síndrome coronario, de troponina. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy?
Hoy en día la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares están generando un gran gasto en los sistemas de salud, en especial en países de bajos y medianos ingresos, y son los que generan mayor mortalidad en la población económicamente activa y generan muerte prematura. Los infartos de miocardio son parte de las enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia de manejarlo de la mejor forma como profesionales de medicina en laboratorio al tratar de implementar mejores metodologías en beneficio de los pacientes. Esa es la importancia por la cual hoy en día vamos a hablar de la troponina ultrasensible.
¿Y qué tipo de biomarcadores pueden ser de valor para el diagnóstico del síndrome coronario agudo?
En la actualidad, el único biomarcador que se recomienda para el diagnóstico de síndrome coronario agudo o infarto de miocardio es la troponina. Desde la cuarta definición de infarto, se incluye la troponina como el único biomarcador para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Una buena práctica dentro de la parte asistencial clínica laboratorial es solicitar troponina, en este caso ultrasensible, para el diagnóstico de infarto de miocardio.
¿Y cuál es la troponina que en la actualidad se está recomendando implementar en el laboratorio?
Ya desde hace muchos años se ha recomendado que la troponina que tenemos que utilizar o implementar dentro de los laboratorios clínicos es la troponina ultrasensible. Hace muchos años se usaba una troponina convencional, pero ya en las últimas décadas la troponina que se recomienda para el uso del laboratorio es la troponina ultrasensible. En realidad, es obligación de los responsables de los laboratorios y los usuarios clínicos que demandan esta prueba exigir que los laboratorios implementen la troponina ultrasensible.
¿Y qué especificaciones de calidad debieran cumplir los ensayos con troponina cardíaca?
Hoy en día los ensayos de troponina ultrasensible lo tenemos en diferentes casas comerciales, en equipos automatizados, bastante robustos, de buen desempeño clínico. Inclusive ya están a la venta probablemente muchos dispositivos de cabecera del paciente, o sea POC, que permiten obtener un buen desempeño de la troponina ultrasensible como una prueba POCT. Sin embargo, todavía tanto a nivel central como de cabecera, lo que se recomienda es que se tiene que obtener al momento de evaluar la precisión de este test un coeficiente de variación menor al 10% como criterio principal. Además que lo ideal es, al momento de implementarlo, hay que conocer bien los temas relacionados a su calibrador, temas de trazabilidad, temas de interferencias, es decir, conocer bien el método que vamos a utilizar. Y algún tema muy importante es que se recomendaría que los laboratorios implementen el estudio para obtener los valores de referencia, es decir, hacer un estudio ideal para obtener un valor de referencia correcto, donde un valor permitido, digamos, es la normalidad por encima del percentil 99, es decir, cuando ya supere el percentil 99 de rango de normalidad, se podría considerar como un punto de corte para definir un valor normal. Idealmente, debería hacerse en individuos sanos, y que estos pues no tengan enfermedad cardíaca, es decir, pacientes hombres y mujeres que se someten a procedimientos como ecocardiografía, electrocardiograma, proBNP, estudios de función cardíaca, y a veces eso es un poco difícil, pero no es lo correcto adaptar de repente los valores tradicionales que vienen en los insertos, ¿no? Por lo menos hay que hacer un ensayo mínimo para verificar esos valores dentro de la población a la cual vamos a usar este valor de referencia.
¿De cuáles pueden ser los mecanismos de la elevación de la troponina cardíaca en las enfermedades crónicas?
Lo que pasa es que cuando se usaba la troponina convencional y detectaba grandes cantidades de troponina, no había mayor problema y obviamente teníamos que tener un gran daño cardíaco para detectar valores altos de troponina. Pero al hacerlo ultrasensible, ya los valores disminuyeron muchísimo. Y eso hace de que con esta troponina ultrasensible se tenga que discriminar isquemia cardíaca, isquemia del miocardio propia de un síndrome coronario agudo, que es lo que nosotros esperamos cuando utilizamos este test, pero también en pacientes que tienen enfermedades crónicas, no tienen necesariamente una isquemia, sino lo que es una injuria cardíaca, es decir, ese miocardio, por diferentes razones, tiene un sufrimiento crónico, que no es isquemia, pero sí es injuria. Enfermedades como, por ejemplo, lesiones vasculares no isquémicas, enfermedades coronarias que están estables, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca aguda, enfermedad renal y un sinnúmero de enfermedades preexistentes o comorbilidades que hacen que el paciente tenga anemia, hipotensión, hipoxemia, enfermedad renal, taquiarritmias, etcétera, hay que discriminar siempre la presencia de isquemia propiamente dicha por el infarto o una injuria cardíaca. De ahí es que tenemos que saber interpretar adecuadamente los valores de troponina ultrasensible. Por eso es que la implementación de esta troponina en los servicios de emergencia y laboratorio debe ser consensuado y armonizado para que se interprete de la mejor manera. Inclusive el día de hoy, a nivel de la consulta externa, ya se están desarrollando muchísimos ensayos clínicos donde utilizan esta troponina ultrasensible para ver injuria cardíaca y no necesariamente isquemia.
¿Cuáles son los diferentes tipos de troponina que hay?
Bueno, hoy en día en el mercado existen troponina T y troponina I comercialmente conocidas, ¿no? Hay diferentes estudios que recomiendan en realidad la utilización de ambas. No hay mayor, digamos, discriminación en relación a que cuál es mejor en relación a desempeño. Sin embargo, hay algunos estudios que mencionan que algunas patologías miocárdicas pudieran generar de repente un pequeño incremento en la troponina T. Hay que recordar que la troponina es el único biomarcador recomendado para la isquemia. Sin embargo, a pesar de ser cardioespecífico, todavía puede ser producido por otros músculos. No necesariamente es 100% específico para miocardio. Por eso siempre hay que tener presente la posibilidad de falsos positivos. No es frecuente, pero es posible en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad a nivel muscular, ¿no? Miocitis, etcétera. Siempre hay que tener presente esa posibilidad en los pacientes.
¿Y cuáles son los tipos de infarto de miocardio? ¿En cuál de ellos la troponina se eleva desde el inicio?
Hay una clasificación de diferentes tipos de infarto. El infarto más frecuente y que probablemente es el que ocasiona mayor dificultad para su interpretación porque no tiene muchas alteraciones en electrocardiograma es el infarto tipo 2. El infarto tipo 2 es aquel que se va a producir por una obstrucción parcial de las arterias coronarias, de los vasos coronarios. Puede ser, obviamente, por una enfermedad ateromatosa, puede haber una disección parcial de esta arteria, puede ser producido por un vasoespasmo, inclusive por un desequilibrio, donde va a haber un daño a nivel de miocardio, va a haber obviamente una isquemia, pero no va a ser tan manifiesta la enfermedad. Por lo tanto, las alteraciones a nivel del electrocardiograma no son tan visibles y la elevación de la troponina o su disminución después de una elevación no va a ser tan llamativa, a diferencia, por ejemplo, del infarto tipo 1, que sí es una obstrucción completa, un fenómeno aterotrombótico explícito, un ateroma que obstruye una arteria cardíaca e inmediatamente se genera un infarto con una gran manifestación a nivel de electrocardiograma. Entonces, digamos, el infarto 1 sería un infarto clásico, el infarto 2 es un infarto de más difícil diagnóstico y ojo que es el más frecuente. Hay un infarto tipo 3 que en realidad es cuando ya el paciente llega probablemente a la emergencia por una muerte súbita y no se logró hacer un dosaje de biomarcadores o de la troponina en vida y ya nosotros lo diagnosticamos probablemente a nivel de la necropsia cuando ya se evidencia a nivel del corazón una lesión ateroesclerótica. Y los infartos tipo 4 o 5 ya son infartos que se producen por procedimientos cardíacos o por cateterismos cardioinvasivos. Esos serían la clasificación de los infartos más conocidos.
Y contanos acerca de los criterios de rule out y rule in de la troponina en la emergencia.
Hoy en día, la mayoría de las directrices que comienzan a hablar sobre el manejo del infarto en miocardio comienzan a hablar de estas reglas de ingreso o reglas de salida, para decirlo así, de los pacientes para el manejo coronario, especialmente en países donde los hospitales tienen sus unidades coronarias o tienen servicios ideales para manejar ese tipo de pacientes. Se habla de criterios de ingreso cuando el paciente tiene, pues, en definitiva, un incremento importante de troponina cuando se lo dosa en un primer momento, o de repente cuando hacemos un control, y dependiendo de la guía que utilicemos, un control a una hora, un control a dos horas, va a haber un incremento significativo, es decir, lo que llamamos un delta positivo. También van a haber pacientes que pueden presentar picos de incremento de troponina y después de un tiempo la troponina va a descender, pero estos valores son tan significativos que este delta negativo también genera obviamente criterios de diagnóstico de infarto de miocardio. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes en emergencia que llegan y después de una evaluación hay un alto riesgo de que tengan definitivamente un infarto, van a pasar a un tratamiento coronario, ya sea para una reperfusión cardíaca, ya sea por un cateterismo cardíaco inmediatamente para tratar de reperfundir ese miocardio, o de repente con tratamientos para romper ese coágulo, es decir, trombolíticos, tratar de romper ese trombo que está produciendo la obstrucción a nivel de la arteria coronaria. Acuérdate que nosotros tenemos poco tiempo para tratar de reperfundir ese miocardio que está en isquemia, es decir, tendríamos como máximo 2 horas para generar una intervención oportuna y evitar que ese miocardio no tenga una lesión importante que pueda generar complicaciones crónicas que generen, por ejemplo, bypasses coronarios u otro tipo de procedimientos. Si tenemos una unidad coronaria que el paciente pueda ser sometido a un cateterismo cardíaco y de repente tener la suerte de poner un stent para reperfundir ese corazón perfecto. Y cuando tenemos incrementos importantes de la troponina y con la evaluación del paciente, su cuadro clínico, electrocardiograma, de repente ecocardio, uno puede establecer los criterios de ingreso, ¿no? Entonces de ahí es donde vienen los criterios del ruling. Y también hoy comienzan a existir un montón de estudios que tratan de definir un valor negativo de troponina que tiene un gran valor predictivo negativo, que solamente con estar negativo uno puede excluir la patología coronaria, es decir, que ese paciente no tenga infarto de miocardio. Hay muchos estudios que están comenzando a definir criterios o algoritmos con una sola toma para discriminar que ese paciente con un resultado negativo de troponina prácticamente se excluye de la emergencia y se le da de alta, ¿no? De tal manera que con esos criterios de rule out o de rule in, uno ingresa o da de alta a un paciente por el riesgo de que tenga o no un infarto de miocardio para iniciar su tratamiento correspondiente.
La mencionaste a lo largo de la charla. ¿Cuál es el valor de la troponina cardíaca de alta sensibilidad?
En líneas generales, el objetivo de haber generado una troponina ultrasensible es para tratar de capturar a aquellos pacientes que con la troponina convencional no eran diagnosticados de infarto, sin embargo, sí tenían un infarto. Lo que pasa es que tenían aún pocas cantidades de incremento de troponina. La idea de implementar la troponina ultrasensible es definir aquel valor patológico por encima del percentil 99, donde el paciente, en especial aquellos que tienen infarto tipo 2, puedan ser diagnosticados de manera oportuna y puedan ser ingresados a unidades de coronarias o puedan tener la oportunidad de tener un tratamiento oportuno para evitar un daño miocárdico importante. Por eso insisto, es necesario que los servicios de laboratorio, es necesario que los servicios de emergencia y las áreas clínicas de los hospitales implementen esta troponina ultrasensible en beneficio de los pacientes para un diagnóstico oportuno de infarto de miocardio.
Perfecto, claro y didáctico como siempre. La verdad que ha sido un gusto escuchar el desarrollo de este tema de una manera tan didáctica. Muchísimas gracias, Luis Figueroa Montes, por tu participación hoy en este podcast de El Microscopio.
Gracias a ti también, un fuerte abrazo y gracias por seguir en esta actividad tan bonita y hermosa como es difundir lo que hacemos dentro de los laboratorios clínicos.